Hola, yo soy Diana Lunareja y están escuchando el podcast de moda. Este es un podcast para hablar sobre el sentido de lo que vestimos, lo que consumimos y lo que la moda dice de nosotros. En este momento, el planeta entero tuvo que cambiar su rutina y muchos de nosotros llevamos más de un mes en casa. Nuestra forma de vestir y de consumir han cambiado y nuestras prioridades también. Este es el episodio 1, ¿cómo nos vestimos durante una pandemia? Antes de empezar, es importante presentarme. Yo soy Diana Gómez, pero desde hace varios años firmo como Diana Lunareja y así me encuentran también en redes. Soy diseñadora de vestuario y comunicadora de moda. Siempre me ha gustado escribir sobre moda y afortunadamente en eso consiste hoy en día mi trabajo. Este podcast era una idea en remojo desde antes de que la pandemia nos obligara a quedarnos en la casa. El cambio inesperado de rutina fue un motivo para acelerar mis planes y me obligó a pensar cómo podría ofrecer algo útil desde lo que sé hacer. No les voy a enseñar a hacer pan de banano, ni vamos a meditar, ni voy a invitar a celebridades a que nos cuenten sus rutinas de paz mental. La verdad es que los contenidos de moda en este momento se sienten un poco irrelevantes. Las cosas que había planeado para este podcast me suenan estúpidas considerando lo que está ocurriendo en el mundo. He visto algunos medios de moda europeos o estadounidenses hablar de tendencias para el verano o de los estampados de temporada y me parecen más perdidos que nunca. Muchos de sus lectores están asustados o viviendo tragedias personales inmensas como la muerte de familiares o la pérdida de los empleos. No solo van a ignorar los llamados a seguir consumiendo moda, sino que los van a empezar a resentir. Creo que el primer tema a tratar en este episodio es justamente cómo la moda se hizo algo pequeñito, casi inexistente en la mente de las personas. Hay informes de tendencia muy elaborados que señalan esta idea, pero sinceramente basta con leer los memes para entenderlo. Mis zapatos deben creer que estoy muerto, dice uno que ya he visto tanto que no tendría cómo citar a su dueño. La comediante estadounidense Nikki Glaser decía en un tuit: acabo de pensar en mi cartera y me reí. ¿Se acuerdan de que usábamos carteras? Y aunque podríamos hacer una defensa sobre la utilidad de objetos como la cartera o los zapatos, es importante recordar que la moda existe con una intención ornamental. Hay una frase que me gusta mucho de Ortega y Gasset en su texto Meditación del Marco, que está muy buena para darle un aire más académico a este podcast. La primera acción artística que el hombre ejecutó fue adornar, y ante todo, adornar su propio cuerpo. Más que proteger el cuerpo, buscamos llenarlo de significado, vestirlo de sentido. Y aunque el empoderamiento femenino empujado por las marcas juveniles nos invite al mantra de «me he visto para mí», la verdad es que cuando la gente se queda en casa por meses, se da cuenta de que ponerse un bolso, o collares, o correas, o tacones, tal vez no son placeres para sí mismos. Ni siquiera hacen falta para subir buenas fotos a Instagram. Les decía que los informes de tendencias hablan mucho del tema. En un reporte reciente de marketing, la agencia de medios PH de Colombia explica cómo cambian las preocupaciones de los consumidores y su percepción de necesidades durante la pandemia. Ellos usaron la pirámide de Maslow, que es un gráfico que muestra la jerarquía de las necesidades humanas. En la base de la pirámide están las necesidades más básicas, relacionadas con la supervivencia. Comer, dormir, hidratarnos, todo eso es el piso de la pirámide. Después está lo que nos produce seguridad, tener una vivienda, tener con qué sostenernos, tener salud. Salud. Miren lo importante que se vuelve ese tema en este momento. Arriba de todo eso está lo social, que nos acepten, nos quieran, integrarnos al grupo. En ese punto tuvimos una pérdida muy grande en la pandemia por el aislamiento. Cosas como salir, ir a bares, a citas, todo eso se frenó. Y hay personas que están muy solas, que no tienen ni siquiera la mascota, que pasan el día sin decirle una palabra a otra persona, y son personas que van a salir de esta pandemia con un deseo muy grande de contacto con los demás, de ser abrazados, de ser tocados. No tengo que explicarles el resto. En todo caso, en los dos escalones superiores van a estar sensaciones asociadas a nuestro valor y autoestima. Primero, el reconocimiento. Tener atención, estatus, poder, reputación. Ahí están las ganas de presumir lo que compramos, los viajes, hasta poner la profesión en la biografía de Instagram. y en toda la cima está la autorrealización. Desarrollar nuestro potencial, retarnos intelectualmente, tener un propósito de vida. Ahí están cosas como meditar, estudiar, crear una empresa o viajar. ¿En cuáles escalones creen ustedes que se está concentrando el consumo? La base se volvió lo más importante en este momento, donde garantizamos la supervivencia y la seguridad. Hace 2 semanas la gente estaba prácticamente armando la pirámide entera a punta de papel higiénico. Y hoy, con un poquito más de claridad, la seguridad de tener comida, un techo y gel antibacterial parecen ser la prioridad de la mayoría. Antes de seguir, quiero hacer una corta anotación fuera del tema del podcast, pero que me parece muy importante. Hay muchas personas, más cerca de lo que pensamos, con dificultades para resolver las necesidades en la base de la pirámide, sin pandemia de por medio. A diario deberíamos estar pensando en esto, tener los ojos más abiertos a este problema y buscar socialmente cómo lo vamos a resolver. Ahora sí podemos volver al asunto de la ropa. La mayoría de consumidores no están pensando en vestirse bien. Están concentrando su inversión en la supervivencia. ¿Qué va a pasar con los escalones superiores? Los que tienen sus necesidades básicas resueltas están encontrando nuevos indicadores de estatus durante la cuarentena. Como las celebridades que cantan Imagine desde sus mansiones, presumir de bienestar, salud y tranquilidad se va a volver común para las personas más privilegiadas. Todos esos planes que no se pudieron hacer dejan un vacío que se llena comprando online, dándose un gustico en los días donde hay mucha frustración, estrenando pijama, ropita acogedora de marcas que nos gustan e incluso pintas de ejercicio. Pasa también que hay personas que comienzan a extrañar lo que era arreglarse para salir. Sí, no hay excusa para echarse iluminador o labial, menos usando tapabocas, pero también hay quien hace su pequeña resistencia y juega a vestirse elegante. También hay quien se hace sentir un viernes en la noche con un look diferente y un cóctel en la mano, así sea para bailar en pantalla y subir muchas Instagram stories de las cuales se van a arrepentir al otro día. Yo sé que están ahí, las que con la excusa de un tutorial de YouTube todavía se maquillan de una forma increíble y luego se miran al espejo pensando, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo digo que de ustedes es el reino de los cielos. La gente que se maquilla y se empelicula un ratico la tiene mucho más clara que nosotros. La moda es un escape. Entonces no descarten ese bálsamo para su salud mental y dense una disfrazadita ocasional. Nosotros hacemos los viernes de sombreros y también hemos bailado por Zoom con desconocidos, obviamente vestidos para impresionar. Hay quienes arman videollamadas de disfraces. Y hace aproximadamente 1 mes, una amiga muy querida en Nueva York se casó por live de Instagram. Y hoy en día se me ocurre que todos los asistentes debimos habernos vestido para la ocasión. No tenemos que escalar la pirámide, ni tenemos que estar sintiéndonos del todo bien para aprovechar el performance de la moda y salirnos un ratico de la ansiedad del encierro. Está bien frivolizar la vida un rato. Al otro día podemos simplemente volver otra vez a lo que son nuestras prendas favoritas. Como leí esta semana en algún tweet, ahora que nadie nos ve, realmente podemos confirmar cuál es nuestra prenda favorita, esa que nos ponemos solamente para nosotros mismos. ¿Ya pensaron cuál es la de ustedes? Entonces ahí volvemos a la reflexión de vestirnos para mostrar. Yo creo que se justifica hablar sobre lo difícil que será volver de las sudaderas y las prendas elásticas a la ropa de oficina. Espero que esto sea un golpe mortal para los protocolos de vestuario laboral. En este momento, para eso del teletrabajo, a algunos les toca lo que yo llamo el dress code de videollamada. Formal arriba, misterio abajo. En realidad es un performance muy gracioso y bastante frágil porque la gente que está en la videollamada con uno sabe que la camisa abotonada y el pelo bien organizado son una farsa absoluta. Leí un tuit muy bueno sobre esto de @bejaranopaula. En estos tiempos de aislamiento se ve más ridículo y poco profesional aquel que asiste a una videoconferencia de corbata. Tiene mucha razón, porque en los tiempos que corren, lo profesional está completamente ligado a la adaptabilidad. Y encontrar ese punto medio entre la imagen presentable y la comodidad doméstica es adaptabilidad. Eso es lo que va a pasar entonces con la moda laboral. Cuando llegue ese momento de volver a salir, vamos a encontrar más flexibilidad, tanto en las reglas como en la ropa para cumplirlas. siluetas suaves, elásticas, ligeras, sin apretar, tejidos frescos y de cuidado fácil, prendas que no se sientan y no restrinjan la movilidad. El periódico The Atlantic sacó un artículo digital titulado "Después de la pandemia, el código de vestuario de la oficina jamás debería volver". Una de las ideas más interesantes que plantea es que las empresas tradicionales sienten que al abandonar esas reglas de indumentaria, están abandonando el profesionalismo en los espacios compartidos. Y en realidad, las empresas modernas que relajan esas normas usualmente tienen empleados más felices y eficientes. Obligarlos a esos códigos, para mí, también es una forma de subestimarlos. Seguir sometiendo a las mujeres a los tacones o a los hombres a los trajes, después de que han demostrado que pueden trabajar hasta el doble cuando están en pantaloneta en sus casas, eso no tiene ningún sentido. Puede que algún día se acabe esta pandemia, pero de esa comodidad no se vuelve. Ahora entramos al tema más complejo de este podcast, y es que mientras no exista una vacuna viable, van a poder cambiar las condiciones de aislamiento, pero vamos a seguir en riesgo. Recuerden que la salud está en la base de la pirámide y es una de nuestras prioridades. Al vestirnos para salir, muchos le daremos más importancia a la protección por encima de la comodidad o de la vanidad. ¿Cómo vamos a poder aplicar eso desde nuestras prendas? El público general tiene muy poca información clara sobre este tema. El vacío lo están llenando las marcas, imitando la protección del personal médico, creando sus propias versiones de las siluetas de bioseguridad que cubren el cuerpo completo. También están imitando los materiales y la terminología del mundo de la salud. Y eso, a simple vista, es muy tranquilizante para un consumidor lleno de incertidumbre. Pero es tan tranquilizante que puede que la gente se relaje con medidas como el distanciamiento social si se siente tan cubierta como un médico. Y esto es un gran error. Yo misma sugerí en mis redes los posibles beneficios de estos diseños más cubrientes para estar protegidos en la calle. Hoy no estoy tan convencida de que se necesiten. El riesgo sigue estando en nuestras manos y ya les voy a explicar por qué. Antes de grabar este podcast, busqué si los estudios sobre la permanencia del COVID-19 en superficies habían incluido prendas de vestir. Solo después de tener el episodio grabado, encontré un estudio que me hizo cambiar mi opinión. Por eso este audio es episodio 1, versión 2, final, final, ahora sí final, punto MP4. The Lancet Microbe es una publicación académica que el 2 de abril publicó su estudio Estabilidad del COVID-19 en diferentes condiciones ambientales. Hicieron pruebas con el virus en tela y encontraron que al segundo día no había rastro del virus que pudiera contagiar. Es clave mencionar que para el estudio ellos impregnaron la tela con el virus. Esto sería más parecido a que alguien contagiado estornude o tosa en dirección a la tela, a que la tela esté expuesta en un espacio abierto compartido con alguien contagiado. Lo explico para que entiendan que la situación analizada se parece más a lo que viven los médicos con sus pacientes contagiados, que es un contexto de alto riesgo, que a nuestras salidas a mercar, a pagar los servicios, al banco, etc. Me falta contarles la otra conclusión importante del estudio de The Lancet Microbe, y es que el virus permaneció 7 días, el máximo de tiempo en todas las superficies que analizaron, en la cara externa de una mascarilla quirúrgica. No voy a hablar sobre mascarillas quirúrgicas, pero sí les voy a recordar que las marcas están imitando los materiales de esa indumentaria médica, y una de las cosas que están incorporando es el acabado antifluidos de esas mascarillas. Miren la ropa que tienen puesta en este momento. Me imagino que están usando algo fresco como una pijama o una camiseta. Esas telas suelen ser porosas, respirables, y si les cae un líquido encima, lo absorben y se manchan. El acabado antifluido es una película que va sobre una tela y permite que los líquidos que caigan no se adhieran o atraviesen. Se quedan ahí hasta ser limpiados o hasta resbalarse. Esto se usa para hacer tapabocas y uniformes médicos porque dentro de los protocolos de los hospitales es una forma de proteger mejor al personal. Si las conclusiones del estudio de Lancet Microbe sobre la permanencia del virus en los tapabocas quirúrgicos son un referente, podría significar que la contaminación del COVID-19 sobre las prendas antifluidos que están creando las marcas en este momento permanecería incluso por más tiempo que en la superficie de una prenda normal. No les estoy diciendo que ahora deben evitar las prendas en antifluidos. El mensaje al que quiero llegar es que la manipulación y lavado van a ser más importantes para el riesgo que el material o la silueta. Si al salir a la calle nuestras prendas se contaminan con los fluidos de una persona contagiada, no importa si tenemos ropa antifluidos o no. La permanencia del virus podría ser de varios días sobre esa superficie. Aquí el riesgo no es el tipo de tela, es que toquemos con las manos esa superficie contaminada y luego nos toquemos la cara. El virus no se contagia por la piel. El virus presente sobre la tela no va a contaminar el aire y contagiarnos de esa forma. Pero el tacto sí nos expone a que el virus llegue a nuestros ojos, nariz o boca. Es por eso que el lavado de manos y el tapabocas son ahora la principal recomendación oficial. Cuando lleguemos a casa, debemos quitarnos las prendas expuestas y separarlas para ser lavadas antes de que entren en contacto con otros objetos. La OMS tiene un documento sobre cuidado en casa de pacientes con COVID-19 y ahí recomiendan que las prendas contaminadas sean lavadas con detergente normal, ojalá en agua caliente, entre 60 y 90 grados centígrados, y deben dejarse secar por completo. Nosotros no tendremos la certeza de que nuestras prendas están contaminadas, pero para ir por lo seguro deberíamos seguir este consejo. Y como ahora las marcas les van a ofrecer prendas de protección que además de antifluidos son clororesistentes, recordemos que el virus puede permanecer por más tiempo en estas superficies con antifluidos, entonces después de lavar con jabón se puede enjuagar bien la prenda y si todavía tenemos dudas sobre la permanencia de la contaminación, podemos utilizar el cloro. Bueno, y si todos esos diseños de protección realmente no son tan efectivos, ¿será que sí se van a vender? La verdad, yo creo que van a ser tendencia todo el año, porque el efecto de protección también es algo psicológico. Esas chaquetas largas, enterizos y capuchas con tapabocas incorporado crean una armadura contra la distopía que está ocurriendo allá afuera. Salir vestidos así incluso puede hacer que las demás personas sean más conscientes de que deben tomar distancia de nosotros. Habrá una tensión muy grande en la moda por el resto de 2020. Por un lado, prendas acogedoras para abrazarnos en casa y decirnos que todo está bien. Mientras en la calle vamos a sentir hostilidad viendo todas esas siluetas que ocultan lo del interior, rematadas con tapabocas que esconden el rostro de los demás. Va a ser necesario aprender a sonreír y a expresarnos más con los ojos, porque confiar en caras que no vemos es bastante complicado. Seguro también notaron que las instituciones oficiales cambiaron de opinión en el último mes y comenzaron a recomendar el uso de tapabocas para público general después de haber insistido mucho que solamente era para enfermos y personal médico. Ahora es una obligación para todos en espacios compartidos. Tenemos que asumir que el tapabocas será nuestra nueva realidad hasta la llegada de una posible vacuna y entender que podría ser también una costumbre de adopción permanente, porque nuestra actitud ante las enfermedades nunca va a ser la misma. En Colombia no ha sido usual ver personas con tapabocas en la calle antes de la pandemia. Si alguna vez antes de esto ustedes usaron tapabocas en público, saben que el efecto que tienen los demás es bastante inquietante. En este momento, usar tapabocas va a ser una barrera más simbólica que funcional, una prenda que habla de nuestro pacto social por el cuidado y de nuestro respeto por los protocolos, incluso cuando no los entendemos. De hecho, lo de barrera simbólica lo digo es porque muchos tapabocas van a ser inefectivos. La mayoría van a ser mal utilizados. Vamos a verlos de todos los colores, con bordados, estampados divertidos y hasta brillo. Y creo que se va a volver como en Asia, que se convierten en accesorios expresivos y se combinan incluso con chaquetas y buzos. Pero antes de caer en la trampa de la moda, por favor investiguen sobre el tema. Yo les recomiendo que busquen tapabocas que cubran completamente entre nariz y mentón, que se ajusten bien a la cara sin caerse o dejar secciones sueltas, que tengan filtro antifluido o por lo menos varias capas de material para frenar la salida de fluidos y que mantengan el lavado de manos y distancia social. Siguen siendo las mejores formas de evitar el contagio. No nos vamos a aguantar las ganas de convertir nuestros tapabocas en piezas llamativas. Justamente eso lo había anticipado Ortega y Gasset. Pero somos capaces de resistir un poco la frivolidad de la moda, y podemos aprender a cuidarnos de verdad detrás de los adornos. Si están ahí, háganme una señita por mis redes. Estoy como Diana Lunareja y los invito a preguntarse qué sentido tienen las prendas que están usando ahora. Muchas gracias por escuchar.